Muy buenos días, amigos de Radio Tamaulipas. Qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Hoy, como siempre, pues les acompaña María Guadalupe Vega. En el día de hoy va a estar ausente mi compañero José Luis, pero les manda muchos saludos. Esto, como ya es costumbre de este programa, pues tenemos temas importantes para usted del sector rural. El día de hoy vamos a hablar sobre el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, conocido también como CESATAM. Pero sin más preámbulos, queremos dar inicio a través de la sintonía 107.9 de Radio Tamaulipas. ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días nuevamente, como ya les comenté, pues como es costumbre de nuestro programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Luis Morales Marín, quien es el gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tamaulipas. Buenos días, ingeniero, bienvenido a este programa.
Hola, Lupita, muy buenos días y muy buenos días a todos los radioescuchas del estado de Tamaulipas. Primeramente, un agradecimiento por la invitación que tuvieron a bien con nosotros. Quiero comentar que primeramente iba a estar con nosotros aquí el ingeniero Víctor Hernández Salazar, que es el presidente del comité. Por razones de su agenda no pudo estar este día, pero me pidió que les hiciera llegar un saludo, y bueno, pues aquí estamos para servirles.
Muy bien, antes de dar inicio, como siempre, recordándoles que pues Radio Tamaulipas cumple 35 años de estar en esta estación, y como dicen, recordar es volver a vivir, y pues hoy, a sus 35 años de su nacimiento, Radio Tamaulipas revive parte de sus vivencias. Quizás ustedes escucharon programas como La Fábula, Mi Calle, Paciencia, Para la Ciencia, Tribuna Juvenil, Algo Especial, Desayunos Informales, Multimedia, Buenas Noches, Tamaulipas, Aire Latino, Chispas de Colores, La Hora del Bajo y el Acordeón, Entre Mujeres y En Pleno Vuelo. Solo por mencionar algunos de los programas que han pasado por esta estación de Radio Tamaulipas desde sus inicios, logrando permanecer en el aire mucho tiempo debido al éxito y aceptación del auditorio. Y pues también nos hacemos agregación que Radio Acciones en el Campo Tamaulipeco, pues hemos estado con Radio Tamaulipas durante 13 años, ya ha pasado bastante tiempo, entonces es un orgullo ser parte de esta de este Radio Tamaulipas. Muy bien, pues ingeniero, pues aquí lo traemos con temas importantes para el estado de Tamaulipas. El Comité de Sanidad Vegetal. ¿Qué es el Comité de Sanidad Vegetal?
Bueno, pues yo quisiera empezar primeramente diciendo que el comité es un organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Gobierno del Estado y los propios productores. Nosotros operamos las campañas de sanidad vegetal con el objeto de evitar pérdidas económicas en la producción agrícola, mejorar los estatus fitosanitarios que permitan la consolidación y el establecimiento de categorías de baja prevalencia y libres, así como la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos por contaminación en la producción primaria de vegetales. Nosotros estamos constituidos por medio de las juntas locales de sanidad vegetal, uh-huh, que son las que conforman todo el comité, las que tenemos en el norte, en Río Bravo, la de, uh-huh, el Carmen, Santa Engracia, San Fernando, la de Mante y la de Altamira. Uh-huh. Está conformada por productores y es, a su vez, pues son los que integran la directiva del mismo. Pero tenemos un sustento legal.
Okay.
El sustento legal se basa en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que en su artículo 33 dice que la Secretaría de Agricultura podrá hacer acuerdos o convenios con los organismos auxiliares y a la vez elaborar programas de trabajo. Uh-huh. Pero además de ello, la propia ley tiene un reglamento, uh-huh, en el artículo 8 se refiere a la constitución de los organismos auxiliares, y ahí es donde, uh-huh, forman parte las juntas locales de sanidad vegetal y los comités estatales.
¿Cómo está estructurada esta comitiva, vamos?
Está estructurada prácticamente por nuestro presidente, uh-huh. que es el ingeniero Víctor Hernández Salazar, uh-huh. un tesorero, que es el ingeniero Javier Ibarra de Chartea, uh-huh. y el secretario, que es el ingeniero Gildardo Cruz Elizondo. Ellos son productores que representan, el caso de Javier Ibarra, representa la agricultura en la zona centro, uh-huh. y el ingeniero Elizondo representa a la zona sur. Ajá. Aparte de ello, hay vocalías.
Ajá.
¿Sí?
Okay.
Donde se representan las juntas locales, tanto de Río Bravo, San Fernando, uh-huh. El Carmen, la de aquí de Santa Engracia, y la Mante y Altamira.
Y luego, la posición en que usted se encuentra, que es como gerente.
Y bueno, después de eso, en la estructura, pues está su servidor, que es el gerente. Y luego, después de ello, tenemos los coordinadores de las campañas. Tenemos uh-huh. un coordinador administrativo. Y aparte de todas las campañas y programas que se manejan, existe un coordinador que es el responsable de su operación.
Ok. ¿Cuáles son los programas y campañas que está manejando el Comité de Sanidad Digital?
Si nos venimos del norte al sur, uh-huh. puedo decirle que tenemos la campaña contra plagas reglamentadas del algodonero. Esa básicamente trabaja en la zona de Río Bravo, Reynosa, Matamoros, San Fernando. Uh-huh. Y está enfocada ahorita tenemos un programa binacional que está trabajándose conjuntamente con Texas. Ahí está coordinándose la Junta Local de Río Bravo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se tienen establecidos este año más de 9,000 hectáreas. Bueno, ya se cosecharon, incluso uh-huh. se hicieron los trabajos fitosanitarios uh-huh. después de cosecha. Pero está enfocado a la erradicación del picudo del algodonero uh-huh. y al gusano rosado. Y luego nos venimos para acá y tenemos la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, que básicamente pues todos sabemos que Tamaulipas es el estado número uno en cuanto a la producción de sorgo. Y esta campaña está enfocada básicamente a dar una asesoría técnica a todos los productores que producen sorgo para orientarlos en cuanto al hacer en el campo, en cuanto a la presencia o ausencia de la plaga y hacer los trabajos oportunos que se requieran. Uh-huh. Aquí básicamente trabajamos en cuanto a un control biológico oportuno uh-huh. y al último dejamos la aplicación de pesticidas o plaguicidas para erradicar las poblaciones uh-huh. de este insecto, que es muy agresivo. Uh-huh. Si no le damos atención, en un término de 10 a 15 días nos puede destruir un cultivo establecido.
Okay. ¿Qué en el centro?
Tenemos, aparte de eso tenemos la campaña contra la cochinilla rosada. Uh-huh. Es una campaña que básicamente está enfocada al ataque de una plaga que de presentarse en todos los cultivos puede ser muy agresiva, pero la tenemos confinada básicamente en la costa y aquí en los traspatios. Uh-huh. Se le da seguimiento con aplicaciones y liberaciones de insectos benéficos. Y cuando el problema es muy serio, le damos unas aplicaciones químicas enfocadas básicamente al problema. Tenemos la campaña contra las moscas de la fruta. Uh-huh. Básicamente se desarrolla en los cítricos dulces. Uh-huh. Esta campaña está enfocada primeramente aquí a consolidar la categoría de baja prevalencia en el estado. Y bueno, pues se trabaja mediante un monitoreo, un trampeo permanente que está para detectar los adultos, muestreo de frutos. Y si tenemos la plaga, pues lo que se hace es, en el caso de la campaña, nosotros como comité atacamos las áreas marginales uh-huh. y el productor se le dice lo que hay que hacer en sus huertas. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos también la campaña contra plagas reglamentadas del agave, pues como su nombre lo dice, está enfocada básicamente a los cultivares de agave uh-huh. en la zona de Yera, en la zona de Jicotenca, González, uh-huh. que son municipios con denominación de origen tequila. Uh-huh. Entonces ahí atendemos mediante un trampeo y un muestreo permanente para detectar posibles enfermedades, pero esto está enfocado básicamente al picudo del agave. Uh-huh. Sí, tenemos también la campaña contra trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta. Uh-huh. Es una campaña que, como su nombre lo dice, es de prevención, pero se trabaja en forma permanente durante todo el año, desde Nuevo Laredo hasta Tampico, dándole prioridad a las puntos de entrada, puertos, aeropuertos, los puntos de acceso en, allá con los límites de Estados Unidos, y las áreas turísticas. Y bueno, podemos decir con ahora sí que con toda confianza que estamos libres de esas plagas importantes que en un momento dado de presentarse pueden cuarentenar el estado. Una plaga, por decir alguna de ellas, es la mosca del Mediterráneo, que tiene más de 80 especies que hospeda, desde hortalizas hasta frutales. Entonces, de presentarse, lo primero que se hace, pues es, se dispone de un dispositivo emergente, y se cuarentena, y se tiene que trabajar en forma ardua hasta erradicar el problema y constatar que estamos ausentes de la misma. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido ningún caso positivo de años. O sea, durante todo el periodo que tenemos establecido,
estamos libres.
Estamos libres, ¿sí? Igual tenemos un programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Ese programa básicamente es preventivo. Se trata de vigilar ciertas plagas cuarentenarias para el país que no tenemos, y las que tenemos, confinarlas para al grado de que no nos haga daño. Aquí últimamente se le está dando una importancia, o sea, no quiere decir que sean más importantes unas que otras, pero nosotros aquí en el país tenemos una zona aguacatera, donde pues las divisas que capta este cultivo son muy grandes.
Son importantes.
Entonces, nosotros como un país, como un estado que está ahora sí que a los límites con Estados Unidos, hacemos unas actividades muy especiales en cuanto al monitoreo de unas plaguitas muy pequeñas, muy diminutas, se llaman escarabajos ambrosiales. Esas se encuentran en la zona de Texas y en la zona de California. Y bueno, aquí lo que se hace es tener unas trampas para detectar estos bichos. Cuando detectamos algún espécimen sospechoso, nosotros tenemos la consigna de prepararlos y enviarlos al Centro Nacional de Referencia para su identificación. Nosotros no podemos dictaminar que si es o no es, y allí nos dicen, ¿sabes qué? Es un sospechoso. Afortunadamente ahorita no tenemos problema. Y así como esa, tenemos para palomilla del tomate, para palomilla del nopal, para el picudo de las palmas. Son trabajos que se desarrollan como vigilancia, ¿verdad? Y no sé.
Sí, hay un que no lo he mencionado, que posiblemente lo voy a mencionar. Tenemos una enfermedad que a nosotros los tamaulipecos nos trae de cabeza, digamos. Se ha controlado desde el momento en que surgió, que estamos hablando del HLV.
La verdad que el HLV es un programa muy especial. Es una campaña que nace a preocupación de las autoridades federales. Nosotros tenemos aquí más de 500,000 hectáreas establecidas de cítricos en el país. Tamaulipas consideramos que es el segundo lugar en cuanto a producción de cítricos. Entonces, la economía es muy fuerte para nosotros en cuanto a estado, como estado. Y esta enfermedad, ahora sí que es de las más devastadoras a nivel mundial. El problema es que no tiene cura. Una vez que se establece, no hay un medicamento que pueda decir usted, lo voy a aplicar, o una sustancia, no tenemos nada. Es una de las enfermedades causada por una bacteria. Las bacterias de por sí son difíciles de controlar. En los humanos es muy difícil, en los vegetales más. En este caso, como no se ha podido aislar la bacteria que causa la enfermedad, no se ha podido estudiar qué pudiera ahora sí que restringir o eliminarla. Entonces, lo que se hace a nivel nacional son medidas, ahora sí que con el objeto de retardar el establecimiento en las áreas de producción. Aquí vale la pena comentar que en el año 2009 se detecta por primera vez el HLV en Yucatán, y después se expande para otros estados del Pacífico. Y en nosotros en 2014 nos aparece. Yo quiero así aquí hacer un paréntesis, decir que tenemos un equipo de trabajo muy especializado. El coordinador de esta campaña es el ingeniero Ricardo Álvarez Ramos. una persona muy preparada y preocupada además. Seguimos los protocolos que nos establece la propia normativa, que es el SENACICA, en cuanto a los pasos que hay que seguir. Quiero mencionar que esta enfermedad es transmitida por dos vías. Una vía es mediante un insecto vector, ¿sí?, que es la diaforina, que es un cílido asiático, que nos llegó aquí en el año 2004. El año 2004 lo detectamos por primera ocasión, pero no teníamos la enfermedad. Aquí el problema es cuando se conjuga el insecto con la enfermedad. Entonces, la enfermedad ya la tenemos presente en el año 2014, más que asintomática. O sea, ¿qué quiero decir con asintomática? Que los signos no se manifiestan. Últimamente hemos estado observando ya la sintomatología, porque una de las características de estas enfermedades es que pueden ser asintomáticas de 2 a 3 años. Y no, el árbol no lo manifiesta. O sea, uno al ojo del ser humano no es detectable la enfermedad, sino que con el paso del tiempo el árbol va manifestando ahora sí que la problemática. Sí, en este caso nosotros ya tenemos unas áreas aquí con problemas que se están atacando, que se están siguiendo los protocolos. Aquí el protocolo se dice que para primeramente lo que hacemos nosotros son exploraciones de detección. Las exploraciones de detección es con el objeto de saber si está presente o no está presente la enfermedad. Si está presente, bueno, pues entonces ya se hacen otros exploraciones de delimitación. La delimitación es con el objeto de saber hasta dónde está abarcando la enfermedad, ¿sí? Y en esa delimitación tenemos que hacer medidas de control, ¿sí? Las medidas de control nosotros las enfocamos como comité a controlar el insecto. Una vez eliminado el insecto, pues eliminamos el problema, porque está dentro la bacteria dentro del insecto. Pero si están los vegetales, aquí lo que se hace es aplicar la normativa, que nos auxiliamos con los oficiales para que ellos a su vez apliquen la ley y el árbol se debe de eliminar para que no sea un contaminante para las demás plantas que se encuentran sanas.
Al hablar, perdón, de eliminar, ¿de qué manera se elimina? ¿Se corta el árbol, o se quema?
El árbol se elimina, el árbol se corta, ¿sí? Y se quema.
Y se quema.
Sí, y a la vez se le aplica un herbicida para que no rebrote, ¿verdad? Al tronco o al tocón, que le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, una vez que se hace todo eso, se tiene que hacer otra exploración de seguimiento, ¿sí? Y esto es para saber realmente si lo que estamos haciendo está resultando efectivo o no. ¿Sí? Esas son las medidas que hacemos. Aquí es esto, la verdad que es un tema complejo, donde se requiere la participación y concientización de todos. Si partimos de que nosotros tenemos al hospedero primario del insecto, es una planta de ornato, dice. Una planta de ornato que casi la mayoría, o en algunas colonias o fraccionamientos existen, que es la limonaria. La limonaria o llamada también jazmín. Es el principal hospedero del insecto. Entonces, si nosotros hacemos conciencia, tenemos que eliminarlo, tenemos que quitarla, ¿verdad? Sustituirla por una planta más bondadosa para los citricultores, ¿verdad? Para que no tengamos un hospedero por ahí. Entonces, las medidas que había que hacer aquí, pues son muchas. Aparte de las que hacemos nosotros en campo, es empezar a trabajar. Cuando tenemos el problema de la enfermedad, lo que se trata de hacer es, si queremos seguir siendo citricultores, tenemos que tomar medidas difíciles, como es, una de ellas es la producir las plantas sanas, bajo cubierta, y tener yemas certificadas, tener un proceso de certificación, que eso lo lleva el SENACICA, ¿sí? Y no permitir el ingreso de plantas contaminadas de otros estados, que las que llegasen aquí tuvieran que pasar por un proceso de diagnóstico y que nos dé la seguridad de que realmente estamos recibiendo plantas libres de ese patógeno, ¿sí? Entonces, vienen cosas interesantes que tenemos que tomar, ¿verdad?, para poder seguir siendo productores de cítricos aquí en Tamaulipas.
Ingeniero, también otra de las plagas que también nos preocupa, pues es la mosca de la fruta. ¿Cómo andamos ahí?
Mire, las moscas de la fruta, nos dicen los la literatura que es originaria del noreste de México.
Sí.
El principal hospedero es el chapote amarillo. El chapote amarillo lo tenemos nosotros en todos los cañones de la sierra, desde aquí hasta Nuevo León.
Ajá.
Todo donde converjan arroyos y ríos de la sierra, uh-huh, ahí hay chapote amarillo. Entonces el chapote amarillo está desde antes de que nosotros existiéramos. Entonces los cítricos son originarios del Asia y llegan aquí a Tamaulipas a finales del 800, uh-huh, principios del 900.
Uh-huh.
Entonces las moscas no la conocían a las naranjas.
Uy, no.
Entonces se empezaron a estudiar los insectos y se apropiaron de los, pues, de los frutos. Entonces es una plaga endémica,
uh-huh,
que vive aquí desde hace mucho, uh-huh, y que nosotros le hemos traído en que conviva, en que se alimente.
Uh-huh.
Entonces nosotros aquí lo que estamos tratando de hacer, o lo que hacemos, es darle un seguimiento puntual. Si la plaga la conocemos tan bien, que sabemos cómo se comporta durante todo el año, sabemos dónde tenemos las poblaciones más altas, y los sistemas, uh-huh, que existen para detección, pues el número uno es el trampeo, que está enfocado a la detección de adultos.
Uh-huh.
Aquí básicamente un adulto ya es un problema si detecto yo en mi huerta, y si tengo fruta, o sea, hospedera de la plaga,
uh-huh,
que pueda ser contaminada en ese momento.
Okay.
¿Sí? Uh-huh. ¿A qué me refiero? Pues en este caso, ahorita en las fechas que estamos viviendo, estoy hablando de las naranjas tempranas,
uh-huh,
de las mandarinas,
uh-huh,
de la naranja Nabel, de las toronjas,
uh-huh,
o sea, todas esas frutas, uh-huh, ahorita están en un punto que pueden ser parasitadas por las moscas, okay, de la fruta.
Uh-huh.
Cada mosca de la fruta le puedes dar crías desde 500 hasta 1000 huevecillos, o sea, son insectos que van a sobrevivir nuevamente. Entonces te depositan, dependiendo de la cantidad de hospedantes que existan en la huerta, puede ser desde 5 o 6 huevecillos hasta 80 huevecillos en una sola fruta.
Sí.
Y entre más grande esté la fruta,
pues más
huevecillos va a dejar, porque
sí,
sabe que las crías al momento de nacer van a tener en que alimentarse durante su proceso antes de convertirse en pupas o abandonar el fruto.
Okay.
Y esa plaga restringe el comercio bastante, porque tenemos en el país zonas libres y zonas de baja prevalencia. Entonces hay unos parámetros para medir el grado de, ajá, intensidad de la plaga, que permite mover o no mover.
Ajá.
Y si yo voy a mover fruta, por ejemplo, de aquí a Sonora,
ajá,
yo requiero que mi fruta vaya con tratamiento, porque
así
Sonora no me va a dejar entrar porque es un estado libre.
Así es.
Y si voy a una zona de baja prevalencia y voy a transitar por zonas,
uh-huh,
que no son de baja prevalencia, así voy a requerir un documento, sí, oficial, uh-huh, que es un certificado fitosanitario para mover para allá, ¿sí?
Uh-huh.
Y tengo que tener mi huerta registrada,
uh-huh,
tengo que tener un proceso de acuerdo a una norma oficial que es la 023, uh-huh, que se refiere a las actividades de campo,
uh-huh,
donde tengo que tener un seguimiento, tengo que tener una persona aprobada por la propia Senasica o la Secretaría de Agricultura, donde le dé un seguimiento puntual semanal,
uh-huh,
a las actividades que yo estoy desarrollando, y él me va a entregar un documento donde haga constar la calidad o la, en ese momento que tiene mi huerto.
Uh-huh.
¿Sí? Aquí se mide por un rango de MTD y ausencia de larvas.
Ah, okay.
¿Sí?
No, pues es que...
Y eso va, tiene que hacer aplicaciones químicas cada, uh-huh, 7 días... para romper el ciclo de la plaga a base de insecticida sebo. Pero nosotros estamos a las órdenes ahí en el comité, podemos orientarlos,
uh-huh,
auxiliarlos,
uh-huh,
en todo lo que nosotros podamos. Nosotros estamos para servir al productor en cuanto a asistencia de los programas y campañas que tenemos en operación,
uh-huh,
y algo otras cosas que también no estén reguladas como campañas que podemos apoyarlos. Tenemos gente muy especialista ahí, en un momento dado podemos darles auxilio.
Ingeniero, ¿en dónde está ubicado el comité?
El comité se encuentra en el kilómetro 22, carretera Victoria Monterrey.
¿Teléfonos, correos?
Tenemos el correo de gerencia-cesaretam@hotmail.com. Tenemos una página en Facebook,
ajá,
¿sí? Y el teléfono es 835-32-857-47.
Muy bien, pues nuestro tiempo se ha ido bien rápido, ya se nos terminó.
No me diga eso porque yo apenas estoy empezando.
No, pues lo esperamos que próximamente vuelva a venir, porque sí, son temas muy importantes y que la gente, nuestros productores deben de estar enterados y seguir todas las recomendaciones que ustedes les hacen por el beneficio de ellos mismos y por, lógicamente, del Estado y pues del país.
La verdad que faltó tiempo, ¿verdad? Porque cada campaña tiene un proceso, ¿verdad? O sea, nosotros traemos objetivos, metas, como una estrategia de desarrollo de la misma, evaluación de resultados al final, y mes a mes nos están evaluando mediante una comisión de regulación y seguimiento, donde participa el gobierno del estado, el SENACICA, la delegación de la Zagarpa, y nosotros como comité. Entonces, nuevamente me reitero sus órdenes.
Sí, no, al contrario, se las vamos a tomar, en verdad. Y pues a mí no más queda más que agradecerle a nuestros radioescuchas y recordarles que este viernes 26 habrá, los invitamos al Foro Agroalimentario de Tamaulipas, que va a estar ahí en el marco de la feria para que nos visiten. Y nos escuchamos el próximo miércoles en esta estación Radio Tamaulipas a la misma hora. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros.
Al contrario, un saludo a todos los radioescuchas y estamos a la orden ahí en el kilómetro 22, carretera Victoria Monterrey, Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas.
Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.